Muy bien. Me gustaría pedirles a todos a buscar en su Biblia, si tiene Biblia, en Salmo 27. Salmo 27. Salmo 27 tiene un título que se llama Salmo de David. Ya sabemos que David es el escritor de este salmo. No todos los salmos fue escrito por David, pero muchos. Pero aparte de esto, no tenemos más información del contexto de este salmo. Y antes de leerlo, me gustaría ofrecerles, vamos a leerlo primero y luego vamos. Sígueme con la vista, Salmo 27. Hay 14 versículos. Dice el versículo 1: Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré. Déjeme checar si está. Ok, ya está sirviendo. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré: que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Perdón, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo. Cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti: buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo, mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíeme por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiren crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate, aliéntese tu corazón, sí, espera a Jehová. Señor, gracias por esta manera de reunirnos, Señor, varios en nuestra querida iglesia, en el cuerpo de Cristo. Señor, quiero pedirte que tú puedes ser para nosotros, Señor, lo que David encontró en ti, Señor, su refugio, su escondite, su roca, su fortaleza, su luz, para manejar el terror, el miedo. Y Señor, que tú llegó a ser aún más fuerte su esperanza. Y Señor, ayúdanos en esos días, a pesar de lo que está pasando, Señor, queremos levantar una petición especial a todos los que están en el público sirviendo la nación, sirviendo la sociedad, la policía, los que están en la Cruz Roja, todos los médicos, las enfermeras, la personal del hospital también que está manteniéndolo. Señor, queremos mencionar el hijo de Carlos Castro, Héctor y Gladys en particular, que está trabajando en estos hospitales. Señor, quiero pedirte por Hernán en Angostura, cuando le toque a él, Señor, a trabajar. Señor, ayúdanos todos, especialmente los que no tiene opción de estar cerca, donde quizás hay más peligro. Señor, ayuda el mundo entero, México y las otras naciones. Señor, cualquier de nuestros queridos, Señor, no queremos limitar la oración solamente a ellos, pero si alguien se encuentra enfermo con este virus, Señor, ayuda a sus cuerpos a resistir, Señor, y que si es necesario buscar atención médica, Señor, que sea disponible, Señor, todo el cuidado que sea posible. Señor, gracias por esta mañana. Ayúdanos, Señor, a fijar en ti. Dame, Señor, fluidez de hablar. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Vamos a ver cuántos de ustedes todavía están. No están, ojalá, durmiendo. Buenos días, Leti. Qué bueno. Héctor, déjeme saludar. Porfirio. Carlos Castro salió de cámara. Elizabeth, Pedro López, Luis Pérez, Hortensia, Luis tuvo su Alfredito también, Hortensia. Los que no tienen sus micrófonos apagados, queremos pedirle apagar sus micrófonos. En esta manera, los demás pueden escuchar mejor. Wow, tenemos, déjeme decirle, es 1, 2, 3. Tenemos 26 personas en línea ahora. 26 personas de lo que yo veo. Y si ustedes... Ok, muy bien. Bienvenidos a todos ustedes. El contexto de este salmo está muy interesante. Por lo que podemos ver en el Salmo 27, David fue perseguido por sus enemigos en versículos 2 y 3. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. David estaba huyendo para su vida contra el rey Saúl y otros que estaban en contra de él. En el contexto podemos imaginar, por causa que él tuvo que huir, él no tenía acceso para asistir al templo o al tabernáculo. No hubo templo en aquel tiempo, el tabernáculo. Entonces David fue excluido de la casa del Señor, como nosotros hoy en día. En versículo 4, él quería regresar para estar en el tabernáculo, pero él estaba escondiéndose por diferentes razones, para guardar su vida, porque sus enemigos estaban tratando de matarle. En versículo 10 hace comentario que quizás él estaba al punto de estar separado de sus padres, de padre y madre. Y también en versículo 12, él seguramente fue un objeto de muchas calumnias. Versículo 12, no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos. Entonces David tenía muchos problemas y razón de experimentar miedo. Me gustaría hacer una pausa de no brincar tan rápido en el texto de Salmo 27 y tratar de quizás adivinar más del contexto de este salmo. Aunque no hay indicaciones en Salmo 27 exactamente qué eran los eventos que estaban pasando en su vida, por los detalles que acaba de mencionar, siendo perseguido por sus enemigos, excluido de la casa del Señor, objeto de calumnias, quizás estamos hablando de lo que pasó en la vida de David, como tenemos en 1 de Samuel. Ahora me gustaría pedirles a buscar en 1 de Samuel. Voy a hacer comentarios muy breves, pero nomás para ayudarles a apreciar lo que estaba pasando David y cómo él respondió a todos los problemas en la luz de la confianza y su fe que expresó en Salmo 27. Por favor, apaguen sus micrófonos y todos pueden escuchar mejor, porque hay ruido en el trasfondo. Adelene, deben apagar su micrófono. Martín también. Está anotado en mi pantalla. Y Hortensia, apaga su micrófono, por favor, también. Muy bien, continuando. En 1 Samuel, capítulo 17, ya sabemos que cuando David fue un hombre joven, muy joven, él levantó a la ocasión de pelear contra Goliat y llegó a ser un héroe de toda la nación, en capítulo 17. Aunque él fue usado para Dios, poniéndole en rumbo para ser rey eventualmente, y un gran general de Israel, rey, esta también causó problemas para él por medio de Saúl, que llegó a tener muchos celos en contra de David. En capítulo 18 de 1 de Samuel, tenemos el principio de la amistad fuerte que David tuvo con el hijo de Saúl, Jonatán. En capítulo 18, 1 de Samuel 18, versículo 6, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió a matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, danzando, para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres y se danzaban y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Ya con esta fama que sacó David, empezó problemas en el corazón de Saúl de celos. Versículo 8 dice: y se enojó Saúl en gran manera. David llegó a ser un enemigo de Saúl por celos. Dice versículo 9: y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Y en versículo 10 y 11, Saúl trata de matar a David con una lanza dos veces, tirando una lanza para enclavar a David en la pared, y David lo invadió dos veces, dice versículo 11. Ustedes ya saben esto. Brincando hasta el capítulo 19, dice en mi Biblia un subtítulo: Saúl procura matar a David por otra ocasión. Entonces Jonatán aprendió los planes de su papá Saúl, y en versículo 19:2 dice: dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y estate en lugar oculto y escóndete. Y con todo esto, la amistad entre David y Jonatán siguió. Y si brincamos hasta el capítulo 20 del 1 de Samuel, Saúl estaba tan enojado contra su propio hijo Jonatán, dice en versículo 33, 1 Samuel 20, 33, entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo, de donde entendió Jonatán que su padre resultaba resuelto a matar a David. Y se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira, etc. Entonces, eso es el trasfondo de Salmo quizás 27, o seguramente eventos en la vida de David antes que fue rey. Capítulo 21. Ahora vamos a encontrar otras personas en la historia. Uno especialmente es Doeg, el Edomita. Pero en 1 Samuel capítulo 21 dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech. David fue a buscar en ese lugar mientras estaba huyendo de Saúl, escondiéndose. Él quería armas. Él no había comido por algunos días. Tenía algunas personas con él. Quería buscar comida y consejo del sacerdote. Y el sacerdote fue muy sorprendido. Se sorprendió a Ahimelech de su encuentro. Él tenía miedo de encontrar a David porque él supo que Saúl estaba buscando a él. Y dice versículo 1, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David, versículo 2, al sacerdote, el rey me encomendó un asunto y me dijo, nadie sepa como cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te has encomendado. Ahorita no tenemos comprobación que de veras en verdad era un asunto que Saúl había encargado a David. Yo creo eso fue un pretexto que él estaba diciendo al sacerdote. Pero en este lugar, David pidió pan para él y los otros jóvenes hombres que estaban cerca de él en un lugar fuera de la vista del sacerdote. Y también pidió armas y no solamente estaba la espada de Goliat en aquel lugar. Pero un hombre en versículo 7 dice, estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita. Este hombre era el jefe de los pastores de Saúl. Entonces, tenía un puesto de confianza para el rey Saúl. Este hombre, Doeg Edomita. Versículo 10, capítulo 21 de 1 de Samuel, capítulo 10. Levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl. Saúl todavía estaba buscándole. Y se fue a Aquis, rey de Gat. Y cuando David llegó a otro lugar cerca con otro rey, Aquis, este rey tenía miedo de él. Dice, no es este. No, David tenía miedo de Gat, de este rey. ¿No es este David el rey de la tierra? ¿No es este a quien contaba a las danzas diciendo, hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Todo el mundo sabía la fama de David. Pero en versículo 12 dice, David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y empezó a cambiar su semblante, etcétera, etcétera. Una manera curiosa para manejar su miedo. Versículo capítulo 22, más del contexto. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda clase de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, todos los que estaban endeudados, y todos los que se hallaban en amargura, etcétera, etcétera. David encontró tener personas que estaban muy fiel a él a su lado. Dice 400 hombres. Muy bien. Tenemos más información sobre el celo de Saúl. Ahora Saúl llega a entender que David estaba buscando comida, armas y ayuda de Ahimelech. Y en capítulo 22, versículo 6, Saúl mata a los sacerdotes de Nob. Él da órdenes. Y el hombre que mata a estos sacerdotes, que estaba junto con Ahimelech, era Doeg, ese edomita. Versículo 6, oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él, sus 400. Y Saúl estaba sentado en Gabá, etcétera, etcétera. Versículo 9, capítulo 22, versículo 9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl. Estoy esperando por internet. Algunos han salido. Ok. Muy bien. Quizás es algo en mi casa. 1 Samuel 22:9. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí, que quiere decir David, que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Abitob, el cual consultó por él a Jehová, y le dio provisiones. También le dio la espada de Goliat, el filisteo. Entonces, Saúl responde en versículo 13, ¿por qué habéis conspirado contra mí? Hablando de David, tú y el hijo de Isaí, cuando le diste pan y espada, él está culpando al sacerdote. Entonces él manda a Doeg para matar estos sacerdotes. Versículo 18. Volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día 85 varones que vestían efod de lino. Todos estos sacerdotes eran los parientes de Elí, que estaba sirviendo, y fue un cumplimiento aún en mala manera que David había juzgado todos la familia de los hijos de Elí, que ninguno va a quedar en el sacerdocio. Pero David se siente mal por lo que había pasado. Versículo 21, Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová, y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando allí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Entonces, no más, no quiero decir más, pero aquí podemos ver algunos detalles que estaba pasando en la vida de David y provocando a él a buscar a Dios, buscar solución a su miedo, a terror, aguardando su vida. Ahora voy a continuar quizás por 10 minutos más, si puede aguantarme. En Salmo 27, empieza en versículo 1. La gran esperanza que David llegó a tener, y deben compartir la misma esperanza para nosotros en medio de cualquier problema, con coronavirus o con en fuente de la muerte de queridos, otra enfermedad, cualquier problema. Dice David: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Me gustaría pedirles en su propio tiempo, en su tiempo libre, anotar qué personal es ese Salmo 27. David se refiere a sí mismo, la primera persona singular, usando el pronombre mí o mis, usando verbos en primera persona singular como de quién temeré. A veces David está usando los verbos en forma enfático cuando él dice yo y luego uso el verbo. Podemos anotar esto en versículo 3. Dice, yo estaré confiado. Dice versículo 3, aunque un ejército encampe contra mí, no temeré mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Él está usando la forma más enfática para comunicar su fe en Dios ahora. He contado yo 55 veces en 14 versículos, David hablando de su propia experiencia. Es un salmo muy personal. La palabra de Dios debe ser personal para cada uno de nosotros también, que debemos aplicarlo a nuestras situaciones y hacer las promesas de Dios, sus advertencias, algo personal para nosotros. David también usa la palabra Jehová. Es la palabra Yahweh en hebreo. Es la palabra que comunica que Dios es Dios de pacto, el que cumple sus promesas. Él está usando esta palabra Jehová, no la palabra Dios o la palabra Elohim. Él usó Elohim una vez, lo demás veces, 12 veces en 14 versículos, David se refiere a Dios por nombre de Jehová, el Dios que guarda su pacto, que cumple sus promesas, que quieren tener relación con nosotros. En los Salmos, la palabra Jehová está mencionada 687 veces en los Salmos. Entonces, ese es el Dios de David y los otros escritores. Y necesitamos recordar también que servimos un Dios que guarda su pacto, quiere tan interés en tener una relación con nosotros y hizo tanto para establecer una relación con nosotros, restaurándonos en relación con Él por medio de enviar a su Hijo Jesucristo para que sea nuestro Salvador personal. Entonces, David sigue diciendo, Jehová es mi luz, aunque yo ando en tinieblas y obscuridad, Dios es mi luz y también mi salida, mi salvación. Entonces él dice, ¿de quién temeré? Dios tiene que ser nuestra esperanza. Déjeme decir esto ahorita y es un bueno para concluir el mensaje con el mismo refrán. Dios no debe ser nuestra última esperanza. Dios tiene que ser nuestra única esperanza. Una gran diferencia. A veces guardamos Dios como la última esperanza después de depender en nuestro dinero, en nuestros hechos, en nuestro prestigio, en nuestros logros, pero no deben ser así. Dios debe ser nuestra única esperanza. Entonces, David está diciendo, Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Ustedes han escuchado un poco de lo que estaba pasando en la vida de David. Empezando con Goliat, él no mostró miedo en frente de Goliat. Él supo que la guerra no fue con hombres, pero Dios estaba peleando. Pero después de esto, David tuvo que huir por su vida porque gente estaba tratando de matar a él. Pero él llegó a tener esta confianza. Vamos a notar en versículo 3. La paz del creyente. La paz que tuvo David. La paz que debemos tener a nosotros. Versículo 3. Aunque un ejército acampe contra mí. Aunque estamos rodeados por muchos problemas, aún de salud, problemas de fianzas, problemas de relaciones quebrantadas, no importa. David llegó a entender y apreciar, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Vamos a notar que su paz, su fe fue expuesta en manera tranquila en la faz de sus problemas. También David tuvo la paz de Dios exhibida confiadamente a pasar de la aflicción. Él estaba aprendiendo de sus experiencias, habiéndose sostenido por la ayuda divina, como él estaba a punto de decirnos en versículos 1 y 2, Jehová es mi luz y mi salvación, es la fortaleza de mi vida. Entonces David estaba diciendo, en la paz que tenemos, yo estaré confiado. Y con esto hubo resultados muy ricos. Él pudiera ver lo que podemos anotar en versículo 13. Dice, veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, en la tierra de los creyentes, en la tierra entre la compañía de personas que tienen una relación vital con Jesucristo como su Salvador. Ahora, déjenme terminar en versículo 4. Algunas observaciones. Versículo 4 tenemos acciones de parte de David que debemos incorporar en nuestras vidas. Tenemos decisiones que él hizo que debemos hacer nosotros mismos. Y los resultados. Versículo 4, Salmo 27, 4 dice, una cosa he demandado a Jehová. Vamos a notar la unidad de su deseo. Eso fue algo principal. Y ojalá que sea igual para nosotros. Ojalá en esas semanas de cuarentena, de no tener cultos, que podemos apreciar más y más el valor de tener comunión no solamente con Dios en casa, pero la rica comunión que tenemos cuando sea posible, en lo que es normal, ir a la casa de Dios, adorarle y deber escuchar la palabra de Dios, juntar nuestras voces en alabanzas a Dios, de no fijar en los acontecimientos en el mundo, pero dar gracias a Dios por lo que él es y por su fidelidad. Entonces estamos apreciando más lo que hemos tenido por casi toda nuestra vida, y quizás ahora es la primera vez que no podemos ir a la iglesia por causa de esa crisis, algo nuevo, pero ojalá que estamos aprendiendo de apreciar más nuestra iglesia local, no tanto a mí como persona, no, es lo que tenemos en Cristo juntos, independiente de quien sea que está en la iglesia, la familia de Cristo, la humanidad entre los creyentes. Una cosa he demandado, eso fue su prioridad. Dice, esta buscaré. Vamos a ver la seriedad de la acción que él estaba comunicando aquí. ¿Qué estaba diciendo él? Que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Yo creo por un rato él no tuvo acceso a asistir o atender o estar cerca el tabernáculo, de adorar a Dios, de ofrecer los sacrificios, las ofrendas que Dios quería. Pero de todos modos, como David, que había aprendido de buscar a Dios como joven, quizás aprendiendo cuidando las ovejas de su padre, él tuvo una buena relación con Dios. Dice que tuvo un corazón conforme al corazón de Dios. David fue lejos de ser perfecto, pero él tuvo un encuentro con Dios que duró por toda su vida. A pesar que David falló, él siempre buscaba renovar y mantener su relación con Dios. Y él está diciendo, es que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. De veras, la vida cristiana incluye la iglesia local. No podemos sobrevivir separado del pueblo de Dios. No es saludable. Por esa razón, la Biblia nos manda vez tras vez que debemos congregarnos. Ustedes han escuchado esto muchas veces. Ahora yo tengo un reto en mi vida. ¿Cómo yo, siendo pastor, vamos a decir ex pastor, en caso se hubiera puesto yo en la cárcel por la fe, cómo yo pudiera aguantar ser aislados bajo las rejas, quizás hablando por meses o años? Apenas estamos aguantando una semana o dos semanas. ¿Cómo podemos continuar siendo fiel? Estamos leyendo la Biblia, estamos buscando a Dios, estamos orando, estamos tratando de hablar de Cristo a la gente con quien tenemos oportunidad de hacerlo. Pablo lo hizo cuando él estaba bajo cadenas, bajo arresto en Roma. Él usó el tiempo para escribir la escritura, pero esto es tiempo no normal. Ha pasado mucha gente, han quedado fiel, pero estoy anticipando regresar a lo que vamos a llamar normal. Cuando podemos regresar a estar en la casa de Dios los domingos, en la escuela dominical, de participar en las ofrendas, de servir, de invitar gente, de buscar almas y testificar y discipular y hablar con ustedes en casa, cuando es necesario orar uno con el otro. Todo lo que hemos perdido ahora, tenemos ganas de empezar con más ganas. Vamos a continuar terminando con versículo 4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Un deseo, una unidad de deseo, una seriedad de acción. Y vamos a notar lo que dice el resto del versículo 4. Para contemplar la hermosura de Jehová. Aquí podemos anotar la cercanía de la comunión que Dios, que David estaba anticipando y aprovechando, experimentando con su Dios, con Jehová, el Dios de relaciones, de pacto, de promesas cumplidas. Para contemplar, meditar la hermosura de Jehová, y para inquirir en su templo. Esa palabra inquirir quiere decir inspeccionar, admirar, cuidar, considerar, deberes aprender más. La palabra inquirir viene de la raíz primaria en su aplicación más básico, que quiere decir arar, de trabajar en la tierra, abrir la tierra para recibir semillas, a preparar la tierra para recibir vida de Dios, arar el campo. Entonces ha pasado de esta aplicación, contexto de la palabra inquirir, para hacer algo figurativo, para inspeccionar, para admirar, para abrirse más. Entonces David quería inquirir para buscar la hermosura de la cara de Jehová por medio de oración, por medio de estar con el pueblo de Dios en el tabernáculo, en la casa de Jehová que tenía en aquel día. También podemos anotar que hubo deseo de continuar y crecer en crecimiento del conocimiento divino. David estaba diciendo: Señor, a pesar de ataques contra mi vida, reportes falsos, calumnias en mi contra, aunque tengo que huirme, Señor, quiero mantener mi confianza en ti, mi esperanza. Entonces, déjeme suspender el mensaje ahora, nomás pasando los restos de los versículos que todavía habla tanto de algo personal con David. Voy a decir en versículo 13: hubiera yo desmayado si no creyese que veré. David está diciendo con mis ojos en el futuro la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes, su esperanza, su confianza para el día presente y para el futuro. Pero anota algo en versículo 14, y eso es lo que voy a concluir con esto. Versículo 14, Denise dice: ah, ya está diciendo esto que voy a concluir y no concluyo. Pero así en versículo 14 dice: aguarda a Jehová. David no está diciendo esto por sí mismo ahora, él está diciendo esto para todos nosotros. Es un comentario como editor, un comentario para todo el pueblo de Dios. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Hermanos, es lo que debemos